Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Andalucía albergará una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, que es la multinacional suiza más potente en Europa. Se va a instalar en la localidad sevillana de Carmona. Por otra parte, la Fiscalía Superior de Andalucía y el presidente del Consejo General del Poder Judicial piden refuerzo de los juzgados del campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico. Hoy se reúne la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces para analizar la situación que se vive en Cádiz y Huelva en cuanto al narcotráfico. El PSOE rectifica para que los fiscales no tengan que comparecer en la comisión del Congreso, la que se ha abierto sobre la compra de mascarillas. Y el Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la comisión de investigación en la Cámara Alta, que comienza sus trabajos el próximo lunes. Por otra parte, los líderes de los 27 de la Unión Europea han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado más sanciones a Irán por el ataque de suelo hebreo. Netanyahu desafía y dice que responderá a Irán y que acepta los buenos consejos que le están dando, pero que ya operarán ellos en consecuencia. Por otra parte, la Feria de Abril de Sevilla afronta su recta final, batiendo récords de asistencia y de facturación. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este jueves 18 de abril llega con nubes altas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Almería, donde en las sierras no se descartan chubascos tormentosos. Los vientos soplarán moderados del sur en el litoral atlántico y de levante en el Mediterráneo. El calor da un respiro. Las máximas van a estar hoy entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Almería, Cádiz y Málaga.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Nos informa desde la DGT Jaime Orejón.
Muy buenos días. Hasta ahora precaución porque van a poder encontrar un accidente en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, en dirección Cádiz. Al margen de este accidente destacamos complicaciones en Málaga, en la 7 en Fuengirola y la Cala de Mijas, ambos tramos en sentido Cádiz. Al margen de esto también se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
La industria aeroespacial sigue afianzándose y expandiéndose en Andalucía porque ahora va a albergar una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft. Esta es la marca de una multinacional suiza que es la más potente de Europa, informa Manuel Pérez Alcázar.
Se instalará en la localidad sevillana de Carmona, prevé la creación a medio plazo de cerca de 500 puestos de trabajo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca el atractivo de Andalucía para este tipo de inversiones.
Se viene la inversión extranjera productiva de Andalucía porque hay estabilidad política, porque hay serenidad institucional, porque se trabaja haciendo un ecosistema favorable, bajando impuestos, simplificando los trámites administrativos.
Aunque la factoría se va a centrar en aeroestructuras para su modelo de jet privado PC-24 y en cableados, el alcalde de Carmona ha explicado en Canal Sur Radio que la compañía le ha trasladado su intención de construir el avión en el parque logístico e industrial del municipio, donde han comprado 100.000 metros cuadrados.
El proyecto va en serio y que ellos quieren, como así me traslado el CEO,
llegar un día en que el avión se haga íntegramente aquí en el parque logístico.
El director del clúster empresarial Andalucía Aerospace, Juan Román Gallego, ha dicho en Canal Sur que esta nueva factoría de Carmona es capital para el sector.
Tenemos una experiencia enorme y sin duda pues ha sido uno de los elementos que Pilatus ha estado valorando a la hora de decidir realizar esa inversión en Andalucía y más concretamente aquí en Sevilla. Es una magnífica noticia sin duda para el sector industrial.
El sector aeroespacial ha liderado las exportaciones andaluzas con 490 millones de ventas al exterior en enero.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reabre el debate del pago por el uso de las carreteras españolas, cuando el Ejecutivo precisamente había dado un carpetazo definitivo y cuando aquí en Andalucía nos habíamos liberado ya del peaje de la Sevilla-Cádiz que costó lo suyo.
El ministro de Transportes recupera, por tanto, el debate que el gobierno zanjó. Óscar Puente asegura que las carreteras no son gratis y propone un pacto de país con el resto de partidos para decidir si el coste de estas infraestructuras se afronta vía impuestos o a través del peaje.
Reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto, el avión paga por el aeropuerto, ¿no?
El pago por uso en las autovías españolas fue uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia para poder recibir los fondos europeos que finalmente se acordó descartar con Bruselas, excluyendo esta medida. El nuevo debate abierto por Puente llega después de que el ministro haya descartado la conexión por tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla o la conexión ferroviaria entre la Costa del Sol y Algeciras.
Anoche se produjeron concentraciones en 7 municipios de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato, que precisamente cumplían ayer, este miércoles, un año sin agua potable.
Una situación que sufren 80.000 personas. La plataforma Unidos por el Agua ha organizado concentraciones en los ayuntamientos de los 7 municipios.
¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!
Reivindican la creación de una mesa técnica del agua, la adecuación de la estación de Sierra Bollera para potabilizar el agua y la interconexión entre embalses. Diputación busca autorizar beber del grifo en unos días. Se esperan los análisis que certifiquen la salubridad en todos sus extremos. En cuestión, como dice el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, en cuestión de días.
Salud tendrá y ya está teniendo todos los informes que le vamos mandando sobre la evolución de la analítica para que dictamine y certifique la actitud del agua. En eso estamos y yo creo que el certificado es inminente, ¿no? Es cuestión de días.
Las lluvias han llenado Sierra Bollera y ya limpian la red que no se abastece ahora ya de la colada, sino de la colada, que era el pantano que estaba contaminado.
A partir de las 9 hablaremos con Miguel Aparicio, que es técnico forestal, trabaja en la Consejería de Medio Ambiente y es el portavoz de la plataforma Unidos por el Agua. El Ayuntamiento onubense de Punta Umbría izará la bandera roja en la playa del Portil, muy concurrida en verano, si el gobierno no resuelve la falta de arena por los temporales.
También se van a clausurar los accesos a la playa que estén en peor estado. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, explica que pretenden salvaguardar la seguridad si el gobierno no realiza una aportación de arena.
No se puede acceder por esos accesos que han quedado completamente precintados porque presentan un peligro tanto por la diferencia de talud que hay como por el propio estado de los mismos.
Las tuberías que transportan aguas negras también han quedado inutilizadas, lo que añade además de peligrosidad, insalubridad a esta popular playa onubense.
Fiscalía y Poder Judicial denuncian la falta de medios para luchar contra el narco en el Estrecho. La Comisión Permanente del Órgano de Gobierno de los Jueces analiza precisamente hoy la situación del narco en Cádiz y Huelva.
La Fiscal Superior de Andalucía aboga por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar, juzgados en los que se llevan causas civiles y penales. La opción sería instruir y juzgar en mejores condiciones las causas por narcotráfico. En estos micrófonos, Ana Tárrago ha exigido al Gobierno Central un refuerzo temporal del personal.
Que desaparezcan esos juzgados mixtos, que haya juzgados de instrucción, que asuman las causas penales y refuerzo. Yo una de las propuestas que hice es que por qué no reforzaban, igual que con los ERE sucedió en Sevilla.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha respaldado la petición de la Fiscal Superior de Andalucía para que se refuercen los juzgados del campo de Gibraltar. Vicente Guilarte señala que el refuerzo ya se contempla en la Ley de Eficiencia Procesal.
La duda es que desgajar hacia la Audiencia Nacional todos estos temas de relevancia casi nacional. Bueno, casi europea, me atrevo a decir.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial va a analizar hoy la situación del narcotráfico en los juzgados de Cádiz y Huelva.
Pues siguiendo con la lucha contra el narcotráfico, el juez de Sanlúcar de Barrameda ha enviado a prisión a 14 de los detenidos de la red Narcotransportistas en la operación Grajuela. Bea Rodríguez.
14 de los detenidos ingresarán en prisión provisional tras declarar este miércoles ante el juez. Se desarticula la mayor red de narcotransportistas del Estrecho con 31 detenciones, de las que 12 ya se encontraban en prisión. Se han abortado hasta 4 operaciones de la organización. Por otro lado, la Policía Nacional ha trasladado este miércoles a España al delincuente apodado El Pastilla, que se fugó la víspera de Nochebuena de la cárcel Alcalá Meco. Está acusado de 2 asesinatos, uno en Los Barrios y otro en Algeciras.
El Partido Socialista da marcha atrás y busca la fórmula para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas.
La mesa de la comisión de investigación no citará a los 3 fiscales que el PSOE había incluido en la lista por exigencia de sus socios de Bildu y de Junts, aunque va a ser necesaria una nueva votación. La rectificación de los socialistas ha llegado en apenas 24 horas después de que el fiscal general solicitase por carta que no se citase a sus compañeros y también al escuchar las críticas de varios ministros como el titular de Justicia, Félix Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
El Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la Comisión de Investigación en la Cámara Alta, en el Senado, que va a comenzar el próximo lunes.
Ante la imposibilidad de localizar al cerebro de la trama, la mesa de la comisión decidirá este jueves si aplaza la intervención de Koldo García o continúa adelante. Según ha informado los grupos políticos, Koldo García no atiende el teléfono y no pueden contactar con él. A quien se han citado a declarar el próximo lunes 6 de mayo es al diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. También se ha citado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el 30 de abril y a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para el lunes 29.
La negativa de Bildu de calificar a ETA como banda terrorista centra las últimas horas de la campaña de las elecciones vascas. Ya saben que votan el domingo los vascos. Feijóo exige al PSOE que rompa todas sus alianzas con la formación Abertzale.
El líder del PP está dispuesto a firmar ante notario un acuerdo para hacer un cordón sanitario a Bildu.
Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA.
El reto de Feijóo al PSOE ha tenido respuesta en voz del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Recuerda que su partido siempre ha considerado a ETA una banda terrorista e insta a Bildu a llamar a las cosas, dice, por su nombre.
Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. El terrorismo fue terrorismo.
El detenido por lanzar spray pimienta al candidato del PNV ha quedado en libertad provisional y con obligación de comparecer ante el juez. Por otro lado, la Asociación Dignidad y Justicia ha presentado querella por asesinato contra Arnaldo Otegi para que la Audiencia Nacional investigue el caso que la Fiscalía dio por cerrado hace 2 meses.
Los líderes de la Unión Europea, los 27, han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque a suelo hebreo.
Apoyo a Israel y a la vez llamada a la prudencia en su respuesta a Irán. Benjamin Netanyahu ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir cómo tiene que hacerlo.
Aprecio los consejos de Gran Bretaña y Alemania, pero Israel tomará sus propias decisiones y hará lo que sea necesario para defenderse.
En Teherán, el régimen de los ayatolás ha mostrado músculo con un desfile militar. La cumbre del Consejo de la Unión Europea retoma la sesión en unas horas. Es la última ocasión de reunir a los 27 antes de las elecciones europeas el 9 de junio.
Acerinox acaba de recibir el visto bueno de los accionistas de AENES para hacerse con esta siderúrgica estadounidense por más de 740 millones de euros. Por otro lado, el conflicto laboral comienza a resolverse. Ángeles Carreras, Algeciras.
Pues sí, porque ayer la empresa modificó su planteamiento de convenio, a lo que el comité respondió con una nueva contrapropuesta, por lo que ya se puede decir que empiezan a negociar. Hoy vuelven a sentarse en el CAR en Jerez a partir de las 12 del mediodía. José Antonio Gómez Valencia es el portavoz del comité.
volvemos a Jerez y esperemos que la empresa acepte nuestra propuesta. Evidentemente eso sería lo correcto.
La plantilla suma ya 74 días de huelga indefinida en la factoría de Los Barrios.
El Ministerio de Sanidad no descarta prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2009, como acaba de aprobar en una dura ley el Reino Unido.
La Cámara de los Comunes aprobaba ayer el proyecto de ley No sin tensiones. La ministra española, Mónica García, asegura que el plan aprobado recientemente contempla medidas que están pendientes de implantarse desde hace 10 años, pero no descarta avanzar en una prohibición similar.
Vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población.
Este jueves es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. En Granada se celebra de manera especial al cumplirse el 40 aniversario de la declaración de la Alhambra como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y 30 de este mismo reconocimiento para el barrio del Albaicín, que está enfrente. Antonio Valverde.
Pues hoy jueves va a haber jornada de puertas abiertas y visitas guiadas al Carmen del Aljibe del Rey y a la Casa del Chapiz y rutas guiadas por el barrio del Albaicín, además de un concierto en el Corral del Carbón. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Granada y al director de la Alhambra, Marifran Carazo y Rodrigo Ruiz Jiménez.
Una programación mes a mes importante que también va a facilitar a los granadinos y a quienes nos visitan conocer un poco más nuestro patrimonio y por tanto también nuestra historia.
Gracias a nuestro excelente equipo de investigación y divulgación, organizamos en la Alhambra más de 200 eventos culturales al año.
Toda la programación durante todo el año estará abierta al público. Se puede consultar en la web de la agencia Albaicín, donde cada mes se van a ir publicando las distintas actividades.
El turismo aportará este año más de 200.000 millones a la economía española, casi un 9% más, según el último informe elaborado por Exceltur. Con estas previsiones, la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, ha pasado su Ecuador con récord de asistencia en el día de la fiesta local. Pilar González.
Así es, la feria ya enfila sus últimos días después de un miércoles festivo que llenó de nuevo el Real, a pesar del calor. Los datos que ofrezca este mediodía el Ayuntamiento confirmarán esa asistencia masiva a la feria. Cada día se bate en récord. Este jueves es una jornada de transición, el final de la feria para muchos, el primer día para otros tantos. Cada día se bate en récord de asistencia, los caseteros también lo están notando en sus ventas, dicen que un 20% más. Los hoteles tienen una media del 85% de ocupación y el puerto de Sevilla ha recibido en esta feria 4 cruceros y 8 yates.
Mala corrida la de Jandilla en la Maestranza, Juan Ramón Romero.
Corrida muy descastada de Jandilla Vegahermosa, que dio al traste con el festejo celebrado ayer en la Real Maestranza. Lo mejor, cartel de no hay billetes. Y una actuación en el tercer toro, que fue el único encastado y bravo que transmitió y llevó emociones al público, de Tomás Rufo, que estuvo a punto de cortar la oreja. En el sexto puso afanoso trabajo, se fue de rodillas a Porta Gallola, pero para nada la condición del toro le ayudó. Fue lo más destacado de un encierro en el que Manzanares estuvo muy correcto, tapando muchos defectos del primer toro y también con ganas, pero sin poder hacer absolutamente nada, Alejandro Talavante.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la oficina consular hasta el 11 de mayo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 5 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos ahora con las noticias más llamativas del ámbito nacional. Nuria Durán.
En El País leemos, la heredera neerlandesa se mudó un año a Madrid por las amenazas de la mocromafia. Guillermo de Orange agradece a los reyes de España haber acogido un año a su hija en la diana del crimen organizado. El monarca holandés eligió anoche la cena de gala para dirigir un abrazo verbal a Felipe VI. Fue una conmovedora muestra de amistad en un periodo difícil.
Noticia internacional, Bea Rodríguez.
Lo que es malo para el primer mundo no lo es necesariamente para el tercero. Leamos en el alemán Frankfurter, Nestlé añade azúcares, alimentos infantiles en los países pobres. La comida para bebés en Alemania no contiene azúcar añadida. La crítica Nestlé vuelve a los bebés adictos al azúcar, pero eso, en los países pobres.
La noticia económica del día, Jorge González.
En Portada del Mundo, por ejemplo, y en otros diarios también, Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta por Naturgy. El brazo inversor de la Caixa y el grupo TACA preparan una oferta que valora la compañía en más de 25.000 millones de euros. El gobierno abre así la puerta a su entrada en la gasística, calificada como estratégica.
Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
El Real Madrid disputará las semifinales...
Un segundito, que queremos oírte bien.
El Real Madrid disputará las semifinales de la Champions tras eliminar anoche al Manchester City en la tanda de penaltis. El rival ahora será el Bayern de Múnich, que anoche vencía por 1-0 al Arsenal. La ida se jugará el martes 30 de abril en Alemania.
Son las 8:20 minutos de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Buenos días. La feria enfila sus últimos días después de un miércoles festivo que llenó de nuevo el Real, a pesar del calor. Este jueves es el final de la feria para muchos, el primer día para otros, pero en lo económico, al margen de la feria, la buena noticia está en la industria aeronáutica, la instalación en Carmona de la multinacional Pilatus para fabricar aquí sus aviones privados. A esta hora el tráfico es fluido en las carreteras de nuestra provincia y también en el interior de la ciudad.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Hoy tenemos nubes bajas, sopla viento del oeste, las temperaturas bajan unos grados, excepto en el Valle del Guadalquivir. La máxima prevista es de 26 grados en Lebrija y Morón, 28 en Sevilla, 19 en Écija. A esta hora, 17 grados en la capital. Arrancamos así este tiempo de información local que realiza Marcos Barón.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Carmona va a albergar una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus, la multinacional suiza más potente que hay en Europa. Se va a instalar cerca del aeropuerto de San Pablo. Su producción inicial se centrará en aeroestructuras para su modelo de jet privado. Es una enorme oportunidad para seguir avanzando en este sector, dice el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Es una constructora de aviones, en este caso aviones privados. Se suma al clúster aeronáutico que hay en Andalucía, que es donde está Airbus, donde se factura más de 2.350 millones de euros y se da empleo a 15.000 personas. Una de nuestras grandes exportaciones, aparte de los tomates, la hortaliza, todo el mundo piensa en eso, son aviones.
Se prevé la creación inicial de 50 puestos de trabajo directo, cifra que llegaría a los 500 a medio plazo. En Canal Sur Radio, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha contado que el responsable de la compañía suiza le comunicó que su objetivo es construir el avión en el parque logístico e industrial del municipio, donde ha comprado ya 100.000 metros cuadrados. Dice el alcalde que esto va a tener un efecto llamada para otros inversores.
Ya todo el mundo, toda Europa sabe que Pilatus va a estar en Andalucía, que va a estar en la provincia de Sevilla y va a estar en Carmona. Pues estoy convencido que algunas empresas auxiliares del sector van a querer venirse al lado de esta gran empresa. Claro. Eso ya ha ocurrido en el polígono, ha ocurrido con Sofité, ha ocurrido con HDR, ¿no? Con empresas que luego al final esas empresas se unen.
También en el mirador de Canal Sur Radio, el director del clúster empresarial Andalucía Aerospace, Juan Román Gallego, valoraba la decisión de Pilatus de instalarse aquí.
Tenemos una experiencia enorme y sin duda pues ha sido uno de los elementos que Pilatus ha estado valorando a la hora de decidir realizar esa inversión en Andalucía y más concretamente aquí en Sevilla. Uh-huh. Es una magnífica noticia sin duda para el sector industrial.
Son las 8 de la mañana y casi 24 minutos.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 23 de abril, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Buenísimo. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Cinco Océanos.
La Feria de Abril ha pasado su ecuador con un miércoles de fiesta local en el que ha reinado la animación y la afluencia masiva en las casetas y en las calles. A la espera de que el Ayuntamiento facilite hoy los datos oficiales de la jornada, los números del martes apuntan de nuevo a un récord que se está batiendo diariamente, en esta ocasión con un aumento del 10% en servicios municipales. Hablamos de transporte público y de recogida de residuos, cuyos porcentajes aumentan en la misma medida que lo hacen los feriantes, y eso se debe, según el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, a las ganas que hay de feria.
Bueno, ya es una feria de récord de afluencia en cuanto a los datos indirectos. Tanto el incremento de viajeros como el incremento de residuos, pues sin duda estamos hablando de una feria de récord. Se nos quedó la miel en los labios con la Semana Santa y había muchas ganas en Sevilla de vivir la fiesta.
Hoy precisamente se cumplen 177 años de la primera Feria de Abril en el Prado. Pese a esta presencia masiva de personas, el Ayuntamiento continúa descartando que la feria se vaya a mover del Real de los Remedios. Y en materia de orden público, el dispositivo policial está impidiendo que vayan a mayores algunos problemas, como los registrados en la madrugada del miércoles, en el que hubo tres peleas con un detenido y una persona herida. Dice el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, que son la mitad de las registradas en el mismo día de la feria del año pasado.
Pero a pesar de todo ello, la incidencia o riña, pelea que están ocurriendo en la feria, pues ayer fueron justo la mitad que el año pasado. El año pasado fueron 46 y este año 23.
El puerto de Sevilla ha recibido por primera vez al crucero de lujo Ebrima, que tiene 190 metros de eslora con 300 pasajeros a bordo. En lo que llevamos de feria han llegado a la ciudad 4 cruceros y 8 yates y megayates.
Porque me gusta sevillana, porque mucho calor, la chica guapa.
Todo el canto, el flamenco, la ropa, caballos también.
Bueno, los turistas suelen ser los más tempraneros a la hora de llegar a la feria porque quieren hacerse esa foto en la portada. Y en la calle del infierno hoy de nuevo se vuelve a apagar la música entre las 3 de la tarde y las 7 tras el paréntesis de ayer por ser jornada festiva, que no hubo ese apagón. El objetivo, facilitar las cosas a las personas sensibles al ruido, especialmente a quienes tienen algún trastorno del espectro autista. Sin embargo, esta medida, aunque es positiva, es insuficiente, según le explica la presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina.
Nos parece más adecuado el que pudiese haber un espacio donde las personas que en un momento dado tengan sobrecarga por todos los estímulos de los cacharritos y tal, pudiesen ir y descansar un poco.
Mañana se vuelve a repetir ese apagón del ruido entre las 3 de la tarde y las 7, y el sábado será de 2 a 6 de la tarde. Y en la maestranza hoy el CID, Daniel Luque y Emilio de Justo, pero eso sí, después de una mala tarde de toros de este miércoles, Juan Ramón Romero.
Corrida muy descastada de Jandilla Vegahermosa, que dio al traste con el festejo celebrado ayer en la Real Maestranza. Lo mejor, cartel de no hay billetes y una actuación en el tercer toro, que fue el único encastado y bravo que transmitió y llevó emociones al público, de Tomás Rufo, que estuvo a punto de cortar la oreja. En el sexto puso afanoso trabajo, se fue de rodillas a Porta Gallola, pero para nada la condición del toro le ayudó. Fue lo más destacado de un encierro en el que Manzanares estuvo muy correcto, tapando muchos defectos del primer toro y también con ganas, pero sin poder hacer absolutamente nada, Alejandro Talavante.
Y más asuntos. Les contamos que el trabajador de 26 años fallecido en un accidente laboral en Mairena del Aljarafe al caer al vacío desde el techo de una nave a una altura de 30 metros es la quinta víctima mortal que se registra en nuestra provincia en lo que llevamos de año. Desde Comisiones Obreras, su responsable de salud laboral, Carmen Tirado, pide más vigilancia ante lo que parece, dice, un nuevo caso de incumplimiento de protocolo de prevención.
Desde Comisiones Obreras de Sevilla estaremos muy pendientes de la investigación para esclarecer lo que ha sucedido en el día de hoy, a lo que a todo apunta la falta de medidas básicas de prevención, en este caso en trabajos en altura, ya que el trabajador estaba realizando trabajos en cubierta.
También les contamos que el Ministerio de Transporte ha adjudicado por cerca de 800.000 euros la redacción del proyecto del tercer carril en la A4 entre el enlace con S40 y AP4. Son en total 7 kilómetros de trazado que se van a construir en dos fases. Y el Gobierno Central mantiene la previsión de cubrir toda la plantilla de la Agencia Espacial en el segundo semestre del año. Vamos ya con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. El Betis encara el sábado una final ante el Valencia, al que está obligado a ganar para recuperar la séptima plaza, la plaza de Conference League. Pero no solo tendrá que superar al conjunto che en lo deportivo, sino también ser capaz de hacer frente al ambiente que habrá en Mestalla, donde ya no quedan entradas disponibles. Se han agotado las 8.000 localidades que se habían puesto a la venta. ¿Y qué barato sale insultar en el fútbol? Prueba de ello es que el comité de apelación ha atendido el recurso del Getafe y deja sin efecto la sanción que le había impuesto competición del cierre parcial del Coliseum durante 3 partidos por los insultos racistas que parte de la afición profirió hacia Acuña y hacia Quique Sánchez Flores durante el partido de Liga de la jornada número 30.
Gracias, Nuria. Con la crónica deportiva vamos a llegar a las 8:30 de la mañana, en un día en el que amanece con nubes bajas. Vamos a alcanzar una máxima de 28 grados en la capital. Ahora tenemos 17, un día más para poder disfrutar de la feria.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y en un momento abriremos tertulia para comentar los temas de actualidad, hoy con Manuela Millán, con Ana Cabanillas y Teo León Gross.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
48.206, 48206.
Serie
4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía las temperaturas bajan en descenso generalizado, con nubes bajas durante esta mañana en el tercio occidental y en Almería. Nubosidad de evolución esta tarde en las sierras orientales y Sierra Morena, donde no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas. El viento en el interior será flojo y de dirección variable. En el litoral atlántico soplarán moderados de componente sur, amainando durante esta tarde. Levante flojo a moderado en el litoral mediterráneo y el estrecho, arreciando al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Venga, de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos ya a saludar a los compañeros de charla esta mañana. Ana Cabanillas, del Periódico de España. Ana, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Te hacía por aquí, esperaba esta mañana tenerte aquí en La Cartuja.
Bueno, he ido para allá, pero ha sido un paso breve. Breve, pero suficiente.
Veloz.
Bueno. Veloz, pero ha cundido, que es lo importante.
Eso, ha venido a la feria, supongo.
Sí, estamos ahí unos días. Ah. Lo que pasa es que, que no es como la recordaba. Estoy yo ya volviéndome nostálgica de aquellos años en que empezaba el lunes.
Sí.
Y no estaba todo tan masificado. Así que he ido, hemos estado un poco apretados, pero bueno, ha valido la pena.
Ahora comentaremos algo de eso. ¿Tú has ido a la feria, Teo? Teo León Gross.
Yo pasé por la feria el lunes.
Y sentiste tú también esta masificación de la que habla Ana.
Pero desprovista de nostalgia.
Claro, porque tú eres de Málaga y tú no has vivido.
Masificación en presente de indicativo. Y sí, sí, para mí un día de feria, que es una feria magnífica, por supuesto, pero un día de feria es suficientísimo.
Y Manuela Millán, del Ideal de Jaén. Manuela, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tú también has venido por la Feria de Abril?
Yo no, aquí estamos mucho más aburridos que vosotros esta semana, seguro, seguro.
Pero ya ves, un día Teo, día y medio Ana, yo todavía está por ir, está por probar, en fin, que no creáis de todo. Bueno, ¿dónde está Koldo? Ana, ¿dónde está Koldo? Todo el mundo busca a Koldo. ¿Dónde está Koldo García?
Pues Koldo García debe estar debajo de cualquier piedra, porque por lo visto el teléfono no parece que lo coja, ¿no?, para que le llamen a la comisión del Senado. Bueno, Koldo García ya sí que es verdad que lleva meses fuera del foco, ha aparecido dando alguna entrevista, ¿no?, pero sin desvelar cuál era su paradero y su situación, ¿no? Y ahora, claro, ahora le están reclamando ya del Senado para que comparezca en comisión, y recordamos que es que la comparecencia en comisión de las cámaras, una vez que te llega esa notificación, tienes que ir, es obligatorio, o sea, si no vas, está penado. De manera que Koldo yo creo que estará haciendo lo posible y lo imposible porque nadie le encuentre y por no recibir esa notificación que le obligaría pues a exponerse públicamente, que es algo que todavía no ha hecho, ¿no?, después de todo el escándalo.
El próximo lunes, pero no dan con él. A lo mejor se ha quedado sin batería.
Sí, porque solo tenía... Eran 13 teléfonos. Es
probable. 13 teléfonos consumen mucho.
Sí, se olvida uno fácilmente de cargarlos. Bueno, yo creo que evidentemente Koldo García trata, como decía, de sortear su presencia en la comisión de investigación. Bueno, solo va a enrarecer más, es decir, yo comprendo, Koldo García particularmente, el testimonio de Koldo García tiene muy poco valor en este momento, porque Koldo García está inmerso en un proceso judicial y no va a declarar contra sí mismo, es decir, no va a protegerse, como es lógico, y por tanto él nada más que tiene que responder cada vez que le haga una pregunta. Mi abogado me ha aconsejado no responder porque esto puede afectar a mi derecho a la defensa y punto, es decir, entonces si puede perfectamente responder eso y tiene derecho a responder eso, ¿por qué no aparece Koldo García?
¿Por qué no aparece?
Y esa es una buena pregunta. ¿Koldo García se ha fugado?
¿Qué estás diciéndote?
No, a una pregunta.
¿Qué estás diciendo?
Si Koldo García, que no tiene por qué, puede comparecer dar testimonio, no aparece, se niega a ser notificado, cuando hay periodistas que sí lo han encontrado, es decir, en algunos momentos evidentemente Koldo García puede ser localizable, pero bueno, Koldo García, la impresión que está transmitiendo no se ayuda nada a sí mismo y no ayuda nada a sus supuestos amigos y aliados.
Exacto, ¿y no se complicaría mucho la vida si, como tú has apuntado, se hubiera fugado?
Bueno, se la complicaría mucho, pero bueno, ahí tienes a otros fugados ilustres que han llegado a ser llave de una investidura presidencial.
Manuela, no sé si tú sabes algo, si lo han visto por Jaén.
No, yo digo, lo mismo se perdió en la feria, es más fácil allí, ¿no?, que habéis dicho que hay esa masificación. Yo es que creo que al final que no aparezca es como darle un matiz un poco peliculero a toda esta situación de las comisiones y demás. A ver qué decide ahora el Senado, ¿no?, que tiene que decidir hoy si amplía el plazo de la comparecencia o si no. Y como decían, es que al final es obligatorio, es que tiene que ir, si en algún momento tendrá que aparecer porque es obligatorio ir. Es verdad que a lo mejor no le conviene del todo dar determinadas explicaciones o cometer determinados errores, aunque si es una comisión para aclarar qué pasó
durante la pandemia con el tema de las mascarillas y demás, sí sería a lo mejor un perfil mucho más importante o revelador que otros que se han llamado. Yo entiendo que en algún momento tendrá que aparecer por esa obligación y porque sería mucho complicarse la vida, no solo el que haya que no quiera aparecer, sino que no comparezca.
Bueno, hablando de esa comisión que está ahí pendiente, que empezaría a desarrollarse el lunes, yo no sé, ¿le tocaría a él el primer día?
Era sí, la idea.
El primer día. Era la idea. Ya veremos qué pasa, pero hablando de comisiones, los fiscales no tendrán que ir a la comisión de investigación, la otra, la que va sobre el caso Coldo de mascarillas en el Congreso, porque era lo que pedían Bildu y Junts, y ahí el fiscal general se ha plantado un poco diciendo que eso de citar a los fiscales, pues que no lo ve muy bien. Y precisamente algunos ministros, Margarita Robles y Felipe Bolaños, también se han aliado con él.
Había...
¿Qué ha pasado aquí?
Había rumores de que los fiscales podrían no hacerse un Coldo, sino sencillamente negarse a asistir en función justamente de que no pueden contar nada de los procedimientos en los que están implicados y esos procedimientos están en curso. Y es fácil además que un fiscal pueda decir una simple palabra que termine provocando que puedan ser rechazados después sus funciones en los tribunales y por tanto era realmente un asunto delicado. Pero sobre todo, esto ha sido más que el disparate que podría entrañar lo escenificado ayer, que fue verdaderamente ridículo, ¿no? Es decir, tuvo que salir el ministro de Justicia del PSOE a refutar la decisión apoyada por el grupo del PSOE en el Congreso, es decir, el grupo que lidera Patxi López, porque en definitiva era una cesión a Junts y a Bildu, porque Junts y Bildu, especialmente Junts, pero para Bildu naturalmente esto es atractivo, son los partidos más interesados en el concepto de lawfare, es decir, en el de guerra sucia judicial, en el de la utilización e instrumentalización de los tribunales para la acción política, para la penalización de los rivales, de los adversarios políticos. Y es, en fin, esto es bastante indeseable, ¿no? Es decir, el Partido Socialista, cuando aceptó en el firmar el documento que le exigía Junts, me refiero al documento de la investidura, aceptó introducir en el debate el lawfare, evidentemente estaba abriendo una puerta peligrosísima, ya se dijo en aquel momento. Desde entonces es verdad que Bolaños, como ministro de Justicia, ha tratado de contener eso y de, en fin, de mantenerlo como una mera cuestión de, bueno, pues el politiqueo que en este caso tiene que hacer Junts. Pero claro, llamar a los fiscales a la comisión de investigación era un paso peligroso y bueno, el gobierno, el gobierno desde el PSOE se terminó rechazando eso, pactado por el propio PSOE. Seguramente da una cierta idea también de que detrás de estas comisiones hay mucho de politiqueo y muy poco de investigación.
Yo creo que sí, que lo llamativo de todo esto no es tanto que vayan o no vayan, sino la propia contradicción, ¿no?, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso el lunes, votando a favor de que vayan los fiscales, que era una petición de Bildu y de Junts, a la que cedieron, ¿no? Como ya estamos tan acostumbrados a hacer cesiones, quitándoles importancia, ¿no?, normalizando lo que es lo que llevamos haciendo los últimos años, y tuvo que llegar ayer Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, para enmendar a su propio partido, ¿no? Yo creo que esto da cuenta también, pues un poco la frontera tan tenue que ya se ha creado ya por hábito en el Partido Socialista a la hora de ceder o no ceder. Ya se ha perdido un poco pues algunos de las nociones básicas, ¿no?, del Estado de Derecho, y yo creo que lo que hizo Bolaños ayer pues me parece que tiene todo el sentido, de decir, los fiscales no van a ir, pero también creo que esto es una consecuencia directa del toque de atención que dio la Fiscalía General del Estado, que escribió una carta protestando y diciendo que esto podía interferir en su trabajo. Yo creo que también al Gobierno le interesa muchísimo que las relaciones con la Fiscalía sigan siendo, por decirlo de una manera fina, fluidas, ¿no? Porque hasta ahora el engranaje ha estado muy bien engrasado y yo creo que al Gobierno tampoco le interesa tener a la Fiscalía molesta. Porque bueno, la Fiscalía ha hecho también un buen ejercicio en todas las causas, un buen ejercicio a favor del Gobierno, y yo creo que también es algo que le debe, que por otra parte yo creo que tiene todo el sentido, porque unos fiscales al final es ponerlos a una comisión de investigación, que todos sabemos ya que no son unos órganos para determinar nada, sino que forman parte ya del espectáculo político, pues es hacerles partícipes de un juego político del que yo creo que los funcionarios de la justicia no son un actor frente a lo que defienden Bildu, Junts y todos estos que han armado su discurso diciendo precisamente eso del lawfare, ¿no? De que los jueces y los fiscales forman parte del juego sucio, pues yo creo que hay que sacarles de ahí. Pero claro, ya que el PSOE ha cedido a ponerlos en esa rueda, a mí no me parece mal que rectifiquen y que lo saquen, pero insisto que yo creo que también hay intereses políticos del Gobierno más allá de que tenga todo el sentido.
Bueno, yo creo que el llamamiento de los fiscales, aunque pueda ser legal, resulta cuanto menos chocante, ¿no? Pues que tengan que participar en comisiones sobre casos que se están tratando. Y como habéis dicho, es muy sorprendente también que lo que termine aceptando el PSOE termine también al mismo tiempo siendo reprendido por el ministro de Justicia del propio partido. Yo creo que en este caso lo que ha quedado claro es una descoordinación que previa a no hablar y a ponerse de acuerdo antes de tomar esta decisión y de que saltara la polémica. Al final yo creo que esta decisión, que es incómoda desde un principio para el PSOE, que siempre se ha mostrado contrario a llamar a jueces a estas comisiones y por ende también a los fiscales, lo que muestra es ese escenario tan complejo de este Gobierno para tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Pues por estar tan condicionado por numerosos actores. Vemos en estos días una nueva necesidad de llegar a acuerdos para tomar decisiones que va a ser la tónica general de toda la legislatura. Y ahora surge un nuevo frente, ¿no? Y es qué fórmula se va a optar para que no vayan a declarar, ¿no? Si van a conseguir un nuevo consenso y llegar a un acuerdo sin que provoque tensiones con los compañeros de viaje en esta legislatura, ¿no? Con los partidos que lo han pedido, o si directamente se va a optar por no entrar en esa polémica y que durante las comisiones vaya pasando el tiempo y definitivamente pues, no se llamen porque no se crean necesario, ¿no? Ahora habrá que ver qué pasa también tras decidir que no vayan.
¿Cómo se lo toman Bildu y Junts? A ver cómo se lo toman, porque aquí bueno, han quedado, o sea, un poquito...
No, bueno, es que no solo eso.
Con el culo al aire.
No es solo eso. Está aprobado.
¿Está aprobado qué?
Está aprobado. Que comparezcan los fiscales.
Eso, que lo que estaba contando Manuela, que tendrían que revocar lo que tienen...
Pero eso te quiero
entonces
decir,
quedan, no, eso quedan
te quiero decir,
en entredicho.
No, Junts y Bildu están absolutamente encantados. sí, te aseguro.
Pero ellos insistirán.
Vamos a ver. ¿Tú crees que Junts y Bildu de verdad esperaban de traer, sacar, obtener un testimonio de los fiscales?
Hombre, cuando lo aprobaron,
espectacular.
Sí, cuando lo aprobaron.
Lo que querían era llevar a la justicia a la comisión de investigación y hacer ruido y jugar con el lawfare y con la instrumentalización de los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y este ruido, en el fondo, a ellos les interesa. Y si al final se tiene que aliar el Partido Socialista con el Partido Popular para sacarlos de la lista, pues ya montarán su propio discurso. Y además, esto en plena precampaña catalana, cuando Junts lo que está haciendo por encima de todo es tratar allí, lo está haciendo la propia Esquerra, de desafiar el liderazgo de Salvador Illa en la campaña electoral, en este momento, este enredo, o sea, es decir, lo que fue una torpeza mayúscula fue meterlos, es decir, por parte de Patxi López. Lo han tenido que sacar con toda la lógica, pero el problema es haberlos metido. Y bueno, esas negociaciones no son fáciles, pero en estas estamos. Ya digo, Junts y Bildu, lo único que van a tratar es de que este enredo provoque el mayor ruido posible.
¿Para qué sirve una comisión de investigación? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve las comisiones? A ver, quiero ir a otro asunto de un personaje que nos confunde, que solivianta al personal cada vez que sale. Ayer lo volví a hacer, lleva 3 días así de gloria, de paseillo. Hablo del ministro de Transportes, no sé si... En fin, estaba ahí, que creía que podía ir por ahí. Óscar Puente. Fue el lunes cuando dijo, me parece que fue el lunes, ¿no? Cuando dijo que del tren Sevilla, alta velocidad, Sevilla-Huelva, que nanay. Que nanay.
Sí.
Fue luego el martes, bueno, a lo mejor no pongo los días, cuando dijo también lo de la vía Algeciras-Málaga, que lleva tantos años de espera, tantísimo, que de eso tampoco. Y ayer, volver ahora con lo que nos ha costado, eso lo entendemos muy bien por aquí, levantar los peajes, lo que costó levantar el peaje, por ejemplo, entre la autopista Sevilla-Cádiz, lo que costó y los plazos que se cumplieron. ¿Volver a hablar de los peajes? ¿Qué pretende? A ver, Ana, tú que estás cerca de él, no sé si asistías ayer, era un acto de un periódico, ¿no?
Del Español.
Que sí, yo no entiendo cómo a Pedro J. Tiene tanto, en fin, tanto poder de convocatoria, porque donde va, le van todos. Pero, en fin, has oído lo que dijo allí, ¿no? Cuestionar los peajes, que cómo se pagaban los peajes.
Sí.
¿Cómo se pagaban las carreteras? Sí.
Yo no estuve, pero sí que lo he visto, porque además es un debate que, si recordáis, viene ya de hace meses, ¿no? En el debate electoral que llevó para las generales, el tema de los peajes fue recurrente. El Partido Popular insistía en el PSOE tenía intención de instaurar peajes ahora en 2024, y esto es que en realidad fue un compromiso al que el gobierno efectivamente llegó con la Unión Europea como condición para recibir el último desembolso de los fondos europeos, que todavía estamos pendientes de recibir, con lo cual esto estaba previsto para este año. Al final el gobierno lo que hizo fue pedir una prórroga, por decirlo así, pero evidentemente yo creo que el gobierno y Óscar Puente lo que hacen es como volver a plantear el tema sobre la mesa, porque es algo que se tendrá que hacer. A mí me hace gracia, porque lo que decían era algo así como: desde que llegamos al gobierno en 2018 hemos estado quitando peajes, ¿no?, para homogeneizar, y ya cuando lo quitemos todo, pues ya plantearemos un debate para ver si lo volvemos a poner, ¿no?, que es como una cosa que no tiene... Pero y a mí lo que me parece llamativo de todo esto era lo que decía de una frase que a mí también me parece un poco populista, ¿no? Decía, porque las carreteras se pueden pagar con impuestos, como se pagan hasta ahora, o con peajes por uso, que es más justo porque eso lo pagan los usuarios. Yo digo, bueno, pues si se pagan con peaje, ojalá, o sea, si fuera así y bajara los impuestos, pero no me parece a mí que fuera a ser el caso, ¿no? Serán impuestos más peajes. El ejemplo que ponía Óscar Puente era el de un camión de mercancías que recorre Europa, que en otros países sí tiene que pagar por el uso de las carreteras, y llega a España y le sale gratis, ¿no? Decía, es injusto que utilice nuestras carreteras. Digo, bueno, eso a mí me parece que es casi, no voy a decir la excepción, ¿no?, pero que al final un peaje a quien afecta más es, como siempre, a la clase media, es al trabajador que tiene un vehículo, que no puede permitirse el tren, porque por desgracia el tren para muchos es una cosa de lujo, no tiene un Falco, no tiene, en fin, que va en su coche, y si encima se lo pone más difícil, pues bueno. Entonces el debate de los peajes yo creo que va a traer cola, y además lo que estaba pidiendo ayer el ministro de Transportes era el apoyo del PP, ¿no?, en esa ley de movilidad que está ahora, que debe tramitarse. Yo creo que el gobierno tiene ahora que buscar de alguna manera no ir solo en esta batalla, y a ver cómo lo capea para abordar este asunto y no comprometer esos fondos europeos de los que estamos pendientes.
A ver, vamos a escuchar precisamente de su propia voz esta mañana a lo largo del informativo. Lo hemos escuchado. Venga.
Reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto, el avión paga por el aeropuerto, ¿no?
A ver, Manuela, ¿cómo lo ves tú esto que estáis ahí con la autovía del Olivar?
Sí, bueno, pero yo discrepo ahí un poco. Yo creo que más que reabrir el debate, que luego el propio ministro matizó, yo lo creo que se está planteando es un asunto, no como una cuestión sobre la que hay que reflexionar, ¿no?
aunque bueno, pues es cierto que dijo que se necesitaría un pacto de país y eso nos da pistas de lo improbable que sería ahora mismo tal y como está la situación en la actualidad. Pero bueno, yo no creo que sea una locura debatir sobre la situación de las carreteras con posibles medidas, las que sean, que pueden ser muchas, como se aplica ya en otros países. Pero es cierto que aquí es una medida muy impopular y que ha provocado pues el freno del gobierno en momentos anteriores. En cualquier caso, independientemente de si se abre el debate y hacia dónde, teniendo en cuenta la controversia que suscita, yo sí que creo que hay que tener en cuenta todas las partes, pero no solo a los partidos que tengan que llegar a un acuerdo para implantarlo en caso de que se hiciera, sino también a los más afectados, a los sectores, pues los transportistas reaccionaron muy mal cuando se habló hace un tiempo sobre este asunto. Facua también dijo que esto no podía derivar en que fueran castigadas las rentas más bajas. En fin, yo creo que el debate llegará, pero que es un debate que tiene que tener en cuenta a todas las partes implicadas y explicarse bien, ¿no? La pedagogía creo que aquí también es importante, ¿no? Y explicar a quién puede afectar, si el dinero que se recaude va a ser finalista, si va a mejorar las carreteras. En definitiva, que sea ese consenso amplio que se necesita para un asunto tan importante y que afecta a la mayor parte de la población.
¿Pero por qué ahora esto? ¿Por qué viene con esto Óscar Puente?
Bueno, a ver, yo creo que si Óscar Puente lo menciona, que a mí me ha extrañado que lo mencione.
Es antipopular.
No es ya porque sea antipopular, a mí me sorprende que lo mencione por una razón, porque estamos en un proceso, en procesos electorales. Y si algo ha demostrado el gobierno con esto, es que está dispuesto a esto que llamamos cambios de opinión, y que en otra época alguien llamaba directamente mentiras en periodo electoral, donde acuérdate que en el debate Feijóo menciona este asunto, Sánchez lo desmiente categóricamente, después se evidencia documentalmente que Sánchez había mentido, sí estaba en lo enviado a Bruselas, pero después el gobierno defendió que había cambiado de opinión y que iba a defender exactamente lo contrario. ¿Qué ha pasado para que después de defender lo contrario vuelvan a defender lo mismo?
¿Y ayer?
Pues, hombre, previsiblemente lo que ha cambiado es Bruselas, porque así de entrada tendría poco sentido cualquier otra cosa. Yo creo que vamos a terminar pagando por el uso de las autovías. Y creo que además el ministro se refiere a algo, por supuesto estoy de acuerdo con Manuela en que habrá que ver con los transportistas y con cierto tipo de usuarios, en fin, habrá que regularlo de alguna manera. A mí me gusta mucho el sistema portugués en el que tú, digamos, lo que haces es operas con una pegatina magnética cuando entras en las vías que son de pago. Y bueno, es una cantidad muy pequeña.
¿Quiénes pagan? Por ejemplo, refiriéndonos a la de Sevilla-Cádiz, eso estaba más que amortizado, no sé cuántos años pasaron desde que se amortizó.
No, si el problema no es por amortización,
el
problema es que realmente el mantenimiento de las carreteras, que por cierto en España es altísimamente mejorable, el mantenimiento de las carreteras es costoso. Y bueno, la pregunta que plantea Óscar Puente, que es una pregunta pertinente, es... ¿esto debe repercutir fundamentalmente en sus usuarios o en todos por igual? Y bueno, yo digo que es un debate pertinente. Tampoco digo que necesariamente haya una única fórmula, ¿eh? Pero lo que sí que me parece un poco bochornoso es que en el transcurso de 12 meses hayamos visto al gobierno defenderlo todo. Sí, no, quizás, a lo mejor, de alguna manera. Y, en fin, yo creo que este espectáculo es muy poco razonable. Entre otras cosas porque el propio gobierno seguramente contribuyó mucho a la impopularidad de la medida, cuando dijo, no, de ninguna manera y tal, y hemos dicho a Bruselas que no, este gobierno, que es el gobierno de la gente, va a defender que de ninguna manera... Bueno, claro, ahora lo vas a tener mucho más difícil para defender que es una medida pertinente.
En fin, oye, cuéntanos, por favor, Manuela, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahí con el presidente del Partido Popular de Jaén, Eric Domínguez, que se ha querellado por injurias, calumnias, delitos de odio contra el alcalde de Bejíjar?
Bueno, pues la noticia se conoció ayer, ¿no?, cuando el presidente del PP de Jaén, Eric Domínguez, ofreció una rueda de prensa acompañado de gran parte de su equipo y de otros alcaldes, líderes y demás de Jaén. en la que confirmó, bueno, pues que ha denunciado al alcalde de Béjar, a Diego Soriano, que es del Partido Socialista, y anunció una querella criminal por posibles delitos de odio, de injurias y de calumnia, ¿no?, por un mensaje que publicó el alcalde en la red social X. Esto ocurrió a raíz del pasado jueves, cuando Eri Domínguez grabó un vídeo pidiendo explicaciones al PSOE por el caso de la presunta denuncia falsa sobre la compra de votos en la capital en las pasadas elecciones municipales. A raíz de ahí, el líder popular dice sufrir una campaña de acoso de cuentas que aparecen y desaparecen, y también de un mensaje directamente del alcalde, en la que, bueno, pues lo llama, entre otras cosas, supuesto sicario come mierda del PP, que vive de la política por mera mamporrería, que también que va hacia el bulo y un criterio sin valores, y también lo llama racista sin escrúpulos porque apoya los genocidios de Israel. Anuncio de que iba a querellarse, tuvo respuesta del PSOE a lo largo del día, que invitó a la reflexión y a rebajar el tono, pero también acusó a los populares, sobre todo a Eric Domínguez, de llevar meses crispando y virtiendo bulos. Aquí hay varios matices. Uno es que hay un claro enfado de las filas socialistas en la provincia por las informaciones que el PP está impulsando sobre lo investigado en el caso de esa supuesta compra de votos en los últimos días. Y además hay que añadir que el perfil del alcalde de Béjar es un perfil muy duro, que lo ha llevado a enfrentamientos con el PP también en el pasado. De hecho, ya lo acusaron de insultar a una concejala del PP en un pleno en 2020, aunque en ese momento, bueno, pues Soriano desmintió y dijo, bueno, pues que era ese carácter vehemente del debate, ¿no? Y además también sufrió tuvo una moción de censura en el pasado mandato que lo quitó del poder. En fin, en definitiva, esa es un poco la situación, que tiene sus matices, como decía, pero en cualquier caso, pues evidentemente hay que condenar estas palabras, que nunca deberían vertirse, ni sobre todo cuando son insultos y acusaciones graves, y sobre todo también porque crean un caldo de cultivo, ¿no?, que estamos viendo en los últimos meses con varios ejemplos.
Que no son buenos, esa verdad, esa manera de escribir y de hablar.
La verdad que Jaén lleva un tiempo con la política muy convulsa. El Ayuntamiento de Jaén, evidentemente el PSOE lo lleva muy mal, el pacto de PP y este partido local de Jaén. Jaén merece más. En fin, mal asunto, pero Paco Reyes también hace unos días impulsaba una campaña.